Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 27 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La imagen del día, sin duda alguna, está en Auschwitz, en Polonia, en el gran acto institucional del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración más salvaje, el campo de exterminio más brutal de la historia del ser humano. Mira, Álvaro, Nekane, Mata y yo estuvimos allí la semana pasada, llegamos este finde y se me repiten y se me repiten los sueños, las imágenes, las fotos. Y mantengo, ya lo sabía antes, pero ahora más, que es obligada la visita a Auschwitz. Para pensar, para no olvidar, para que se te quede grabado en la memoria a dónde es capaz de llegar el ser humano y para valorar mejor la importancia, el horror y el terror de las guerras actuales. A esta hora, mandatarios de todo el mundo, incluidos los reyes de España, escuchan los testimonios de los supervivientes de ese mayor campo de exterminio nazi. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo más significativo de este aniversario, lo que ha flotado todo el día en el ambiente, ha sido la constatación de que cada vez quedan menos testigos vivos que puedan transmitir lo sucedido en primera persona. El presidente de Polonia esta mañana ha asumido la responsabilidad. Nosotros, los polacos, somos los guardianes de la memoria, ha dicho. Por eso, en los actos no se ha concedido la palabra ni a las 8 casas reales presentes ni a los representantes de todos los gobiernos de Europa, sino a los últimos supervivientes, como Leon Weintraub, que vivía en el gueto de Lodz y fue separado de su familia y enviado a Auschwitz en 1944. A sus 99 años, cree que esta es su última visita al campo.
This may well be the last commemoration, the prayer you know.
Esta puede ser para mí la última conmemoración, seamos realistas. Así que hablo en una despedida y pidiendo a ustedes que tomen el testigo, con comprensión. Yo lo hice lo mejor que pude. Espero que haya valido la pena. Ningún otro aniversario había sido tan complejo como este, por el ascenso de los populismos que relativizan el holocausto, incluso en algunas democracias, y por el papel de Israel. Israel ha enviado a Auschwitz al ministro de Cultura porque, recordemos, sobre Netanyahu pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional de La Haya en noviembre. Polonia había avanzado que garantizaría su seguridad si deseaba asistir, pero Netanyahu ha preferido evitar el conflicto.
Hablando de Netanyahu, el día nos deja varios titulares sobre la guerra en Gaza. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Primero, miles de palestinos han comenzado ya a regresar al norte de la franja.
Sí, tras 15 meses de guerra, Israel les ha permitido volver a sus casas como establecía el acuerdo del alto el fuego, aunque para ello jamás ha tenido que comprometerse a liberar a otros 3 rehenes esta misma semana. Superado ese momento, como decías, miles de personas han emprendido el regreso a lo que queda de sus casas y pueblos. Este es el sonido que nos llega a través de Mikel Ayestarán. Escuchamos a un grupo de niños de Gaza subidos a un tejado esperando a recibir a sus familiares y amigos. La realidad es que muchos de esos desplazados han vuelto a marcharse, a salir otra vez de sus casas después de ver cómo de dañadas estaban sus hogares y los negocios, además. Así que el drama es inmenso. Por eso las autoridades gazatíes piden el envío urgente de 135.000 tiendas de campaña. Mientras tanto, en el otro lado, Hamas celebra este paso como una victoria y ha enviado a Israel una lista con los rehenes que liberará en la primera fase del alto el fuego. 8 de los 33 están muertos.
Mientras tanto, Álvaro, siguen dando que hablar las palabras de Donald Trump este fin de semana sobre el futuro, precisamente, de Gaza.
El presidente de Estados Unidos habló literalmente de limpiar la franja y enviar a 1,5 millones de palestinos a Egipto o Jordania.
Me gustaría que Egipto acogiera gente. Me gustaría que Jordania acogiera gente. Hablamos de 1,000,000 de personas. De esta manera limpiaríamos una zona que ha sido el epicentro de muchísimos conflictos a lo largo de los siglos. Es una zona destruida, todo está demolido, la gente está muriendo. Y prefiero que los países árabes se hagan cargo y reconstruir el lugar para poder vivir en paz. Podría ser temporal o a largo plazo.
Trump dijo que ya había hablado del tema con los gobiernos de Egipto y de Jordania, pero ambos países insisten en que apuestan por la solución de los dos estados. Los ministros ultraderechistas del gobierno de Netanyahu celebran las palabras de Trump, que lógicamente rechaza la Autoridad Nacional Palestina. Su líder, Mahmoud Abbas, recuerda que nunca abandonarán su tierra.
Y no dejamos de hablar de Donald Trump y lo que te rondaré, porque en su primera semana ya ha protagonizado la primera crisis diplomática.
Ha sido en Colombia. El presidente Petro se negó a recibir aviones militares con colombianos deportados y el presidente estadounidense le amenazó con ponerle aranceles del 25% que en una semana se elevarían hasta el 50%. También suspensión de visas para entrar en Estados Unidos. Finalmente, 8 horas más tarde, el gobierno colombiano recogía cuerda, daba marcha atrás y permitía el aterrizaje de las aeronaves. Luis Gilberto Murillo es el ministro de Exteriores colombiano.
Que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas. El gobierno de Colombia tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los nacionales que iban a llegar hoy al país en vuelos de deportación.
Gracias, Álvaro.
A ti.
De vuelta a casa. Estamos ante una semana decisiva para el fiscal general del Estado. Mañana el Tribunal Supremo decidirá si su nombramiento fue legal o no. El miércoles tendrá que declarar como investigado por una presunta revelación de secretos, los secretos de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy el juez ha rechazado aplazar su citación, como había pedido la abogacía del Estado. Lo considera innecesario. ¿Por qué? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Son 7 cuentas con un total de 21.034,55 euros y 3 de ellas tienen más de 5.000 euros cada una. Es la cantidad que tenía Begoña Gómez a fecha de 18 de noviembre de 2024.
Esta no es la crónica que queríamos escuchar. Inmediatamente te contaré. Ya sabes que el juez Hurtado ha dicho que no a la citación, al aplazamiento de la citación del fiscal general del Estado. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue enrocado en su decisión de no trocear el macrodecreto que la semana pasada le tumbó el Congreso. Lo ha dejado claro hoy ante la ejecutiva del PSOE, que le ha dado un apoyo cerrado. El presidente tampoco tiene prisa por darle la vuelta a la situación. No lo llevará al Consejo de Ministros hasta que tenga atados los votos necesarios para sacarlo adelante. Lo que es lo mismo, hasta que haya negociado con Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. De la necesidad, virtud es la divisa pregonada de momento por el PSOE. Necesidad, rehacer el bloque de investidura. Virtud, reconvertir la debilidad del gobierno en una ofensiva contra el PP. Ahí en las filas socialistas, opiniones para todos los gustos y las dudas se extienden a sumar socio minoritario de la coalición sobre la capacidad para demorar demasiado una salida al atolladero. Pero Pedro Sánchez exhibe un dilatorio todo o nada. La orden presidencial es reconducir la relación con Junts, que los ha pintado de trileros, gandules, piratas, prepotentes, manipuladores. A pesar de la retahíla de descalificaciones, en el núcleo duro quieren ver margen de acuerdo vía la entrega de contrapartidas a Carles Puigdemont. Las piezas del puzzle, recuerdan, son las que son, mientras apuntan a carpetas pendientes como la relativa a la transferencia de las competencias en inmigración a Cataluña. Si Sánchez fracasa en su acometida, es un tema tabú, pero está en mente de todo el PSOE. Y que la legislatura agonice en punto muerto ya da vértigo.
Como apunta Ricardo, Sumar no comparte del todo la estrategia del gobierno. Ambos comparten en que no se puede trocear el decreto, en que hay que volver a presentarlo tal y como se votó, pero Yolanda Díaz cree que debe hacerse cuanto antes, mañana mismo en el Consejo de Ministros.
El gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto omnibus. El mismo decreto tal y como está.
Sánchez dijo que buscaría los votos debajo de las piedras, pero Núñez Feijóo cree que en realidad los está buscando en Suiza o en Waterloo. El líder del PP acusa al gobierno de actuar de mala fe y de recurrir a la palabrería vacía.
Los pensionistas no son pardillos. Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal porque la paciencia de los pensionistas tiene un límite. Así que menos palabrería vacía y más servir a los españoles.
Y prácticamente toda España sigue pendiente de Herminia, una borrasca que está dejando nevadas, lluvias y fuertes vientos.
Tranquilo, hombre. Tranquilo.
Lo peor está en la costa de Galicia, en Cantabria, en alerta roja por olas de más de 12 metros. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 1.400 incidencias atendidas en dos días dan buena cuenta del trabajo que los servicios de emergencia de Galicia han tenido que realizar para atender lo que está provocando la borrasca Herminia, que poco a poco pierde fuerza en tierra, aunque en la mar está dejando imágenes y sonidos espectaculares de una mar embravecida en playas como la de Riazor, en A Coruña. Hasta mañana se extiende el nivel rojo de aviso en el litoral atlántico por olas de hasta 8 metros. La boya de Sisargas, al oeste de A Coruña, ya ha registrado una de más de 11 metros de altura, mientras que ahora también están activados los avisos al este de la comunidad, en las montañas de Lugo y Ourense, donde la nevada está siendo copiosa y donde se pueden acumular más de 10 centímetros en las próximas horas.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Acabáis de llegar parte del equipo de la linterna de las puertas del infierno que fue Auschwitz. Os supongo con la necesidad imperiosa de resetearos, porque aterrizar en los problemas domésticos de un país como España, un país de blancos y negros donde no existen los matices ni los grises, donde el adversario es un enemigo a eliminar, donde en general no solo no solucionamos los problemas, sino que creamos un problema para cada solución, debe ser muy duro. Y pisar el suelo allí donde nuestra civilización tocó fondo, allí donde, como contó el psiquiatra y superviviente Víctor Frankl, era mejor no despertar a un judío que gritaba por una pesadilla, porque por muy dura que fuera esta, siempre sería mejor que la realidad que le esperaba en el campo de concentración. Os he escuchado a Alejandro Requeijo, a ti Ángel y a los demás compañeros del Confidencial en esa rigurosa y documentada recreación del horror, y sigo con ese escalofrío en la espalda al recordar a aquellas mujeres a las que los nazis enseñaron a matar bebés para así poder proteger a sus madres, o cómo los supervivientes confesaron que no eran capaces ni de sentir alegría cuando hace 80 años hoy les liberaron. Les habían borrado la capacidad de ser felices. Y me queda, Ángel, una pregunta que ya sé que no tiene respuesta, y si la tiene, es mejor no verbalizarla. ¿Hemos aprendido la lección?
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, nombre propio del día, Luis de la Fuente. ¿Qué tal, Lama? Buenas tardes.
Buenas tardes. El seleccionador nacional que definitivamente ha sido renovado por el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, con un contrato que le liga con España hasta el año 2028, cuando acabe la Eurocopa, y que le sube sus emolumentos a 1,5 millones por temporada. Hay que destacar que Luis de la Fuente, todo lo que ha jugado con España lo ha ganado, una Liga de las Naciones y recientemente la Eurocopa, con esos partidazos y con esa gran final que nos dio nuestra cuarta Eurocopa. Además de esto, los cuatro equipos españoles preparan la última jornada de Champions, que ya sabes que se va a jugar el miércoles. El Barça clasificado entre los ocho mejores, el Girona eliminado, el Atlético de Madrid quiere entrar en ese top 8 y el Real Madrid, que busca el milagro, meterse entre los ocho mejores y, si no, posicionarse para un buen cruce. Todo eso te lo voy a contar a partir de las 8:30.
Venga, hasta luego, Manolo.
Hasta ahora.
Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Afrontamos una semana de cielos grises y tardes de lluvia intermitente. El viento va a aflojar algo mañana, aunque va a estar lloviendo al menos hasta el jueves. Las temperaturas van a ir bajando a medida que avance la semana. Esta próxima madrugada los termómetros marcarán 6 grados en el centro y mañana máximas de 10. En cuanto al tráfico, hay bastante calma en las carreteras de la región. Solo vas a encontrar dificultades si circulas de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en la zona de Rivas y la A4 a su paso por Pintos. Si, en cambio, estás en la M40, las complicaciones precipitaciones las vas a encontrar en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Pozuelo, dirección A5. Por lo demás, plan para estos días de lluvia. Este próximo sábado, 1 de febrero, el Museo del Prado retoma las aperturas nocturnas y gratuitas. Abre sus puertas el primer sábado de cada mes, de 8:30 de la tarde a 11:30 de la noche. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno. Fenolisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.
Estamos recordando que se cumplen 100 años de los ojos azules del actor más guapo de todos los tiempos, Paul Newman. Es la excusa perfecta para recordar que fue mucho más que una cara bonita. Para ello, John Uriarte, que es tan poco agraciado que solo podría doblar, yo qué sé, al feo de los hermanos Calatrava o a Marty Feldman.
Sí, está cerrado, pero como mira mi gorro, le diré que no soy bombero.
La verdad es que parece usted un bombero.
Soy el que ha ganado la carrera. También he ganado $12,000.
Ah, ¿y un gorro de bombero?
Ah, el gorro es un regalo.
Bueno, he visto luz y he entrado. Esta peli que has escuchado, 500 millas de este fragmento, trabaja y la que sale ahí es su mujer, Joan Woodward,
¿sí?
La que ha sido su mujer hasta el fin de sus días. Bueno, pues ella está de acuerdo con la frase, es la persona más generosa que he conocido, que fueron las palabras de Robert Redford sobre Paul Newman hace unos días con motivo de ese centenario que mencionabas. Vamos a recordar que juntos rodaron, entre otras, la mítica Dos hombres y un destino.
No podemos luchar y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel.
Yo ya he estado en ella. Hay que prepararse.
No, vamos a saltar.
Ni pensarlo.
Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
¿Cómo lo sabes?
¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
Que no.
¿Qué te pasa, muchacho?
Que no sé nadar.
Eres un iluso. No creo que salgamos
¿qué
con vida.
Peliculón. Ah, grandiosa. Qué peliculón.
Grandiosa. Y el Festival Sundance, que organiza Redford, se llama así por el personaje de esa peli que rodó con Ivan. Pero si hablamos de película de miradas azules...
Hay que recordar la que protagonizó con Liz Taylor, La gata sobre el tejado de Zinc Caliente.
¡No tengo derecho a pedir perdón!
En estos últimos tiempos tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol.
No salta del tejado, salta. Los gatos saltan desde los tejados sin hacerse daño. Anda, salta.
Maravilloso.
Qué grande.
Obra de Tennessee Williams llevada al cine con un Newman que lo bordó y supuso una nominación al Oscar para él, pero ni él ni Liz Taylor se lo llevaron. De hecho, fue nominado muchas veces y solo tras darle el honorífico, curiosamente, lo acabó ganando.
Sí, fue con El color del dinero, donde hacía de veterano jugador de billar que enseña y reta a un jovencísimo Tom Cruise.
Eddie, ¿qué vas a hacer cuando te pegue una paliza?
Levantarme y dejar que me pegues otra.
¿Ah, sí?
Sí, pero no metas el dinero en el banco, muchacho. Porque si no te gano ahora, lo haré al mes que viene en Dallas. Y si no es entonces, será al mes siguiente en Nueva Orleans.
¿Ah, sí? ¿Y cómo estás tan seguro?
Porque he vuelto.
Toma. Newman ya había interpretado ese personaje 25 años atrás. Bueno, pues dice que Scorsese, el director, le dijo: lo mejor para una escena cómica es no intentar ser gracioso. Y que lo hizo el resto de su vida. Pero si algo caracterizaba a Newman era su valentía para aceptar películas y papeles polémicos.
Sí, como su papel de comandante de la resistencia israelí en Exodus.
¿Cuánta gente tienes metida en tu jungla de alambradas?
Cerca de 30.000.
¿Cuántos llegaron ayer en el Estrella de David?
611.
Nosotros pensamos sacar esa misma cantidad de esta isla para llevarlos a Palestina.
¿611? ¿Te crees que eres Moisés?
Fíjate, ¿eh? Hoy que hablamos del Holocausto...
Ya
esta
ves.
Película merece la pena ser vista porque narra el éxodo de los judíos a Palestina en barco tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque lo que siempre recordaremos son sus personajes con punto canalla, pero a la vez con principios.
Sí, como el escritor que va a recibir un Nobel en el premio.
¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio Nobel?
No se lo puedo decir, estaba borracho en aquel momento.
¿Cree usted que el alcohol estimula la imaginación creadora?
De ningún modo. Pero en mi caso es necesario. Supongo que es porque yo tengo mal carácter y estoy irritado conmigo mismo por no poder interesar al público lector, y también estoy irritado con la Academia Sueca, porque me obliga a presentarme ante el mundo y morir en público cuando lo estaba haciendo la mar de bien en privado.
Qué diálogos, ¿eh?
Ah, pasan los años y sigue siendo una peli de culto para los amantes del cine de Newman. Bueno, como muchas otras, sin ir más lejos, y volviendo a sus películas con Robert Redford, La maravillosa El golpe.
Sí, donde hacían de geniales ladrones, estafadores de guante blanco. En este caso, capaz de sacar de quicio al tipo al que timaban.
Señor Shaw, en esta mesa se exige llevar corbata. Si usted no tiene, le proporcionaremos una.
¡Qué amable es usted, señor Lonegan!
Lonegan. Voy a esos 800.
Trío de dieces. Mala suerte, Lonegan. Pero eso le pasa por querer farolear.
Me llamo Lonegan. Doyle Lonegan. Recuérdelo, señor Shaw, si no quiere que juguemos a otra clase de juego. ¿Me entiende?
Maravilloso. No me digas que no puedes verla una y mil veces.
Es que solo la música...
Maravillosa. ¿Mm? Son infinidad las escenas que nunca vamos a olvidar de Newman, el actor que nació hace 100 años.
Sí, pero sin duda, esta es una de las más recordadas. Piensas en apuestas, en huevos cocidos y...
Puedo comerme 50 huevos.
¿Eh? Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás 50 huevos.
Sí, pero ¿en qué tiempo?
En una hora.
50 huevos son 4 docenas y 2 más. ¡Alto, un momento! ¿Cómo va a comerse?
Hervidos 15 minutos y en el plazo de una hora.
Quiero recordar a Hernández Rogelio, a Rogelio Hernández y a Eugenio Barona, que son dos que le pusieron la voz en español. Porque es que nosotros lo conocimos así. Y hay que recordarlo también en este centenario. Claro. Maravilloso. El gran apostador de la leyenda indomable y tantas cosas, Paul Newman.
Gracias, John.
Un abrazo.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Hay muchos mensajes relacionados con los 80 años de la liberación de Auschwitz. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Antonio dice, hoy, 80 años después de aquella liberación, da gusto que haya programas como el vuestro que dediquen su tiempo en ir al lugar y contar lo que allí pasó. Disfruté mucho la semana pasada. Enhorabuena a todo el equipo. Otro oyente nos escribe y dice, hablamos de la barbarie más sangrienta llevada a cabo por un enfermo lleno de odio. Esto no se debe volver a repetir. Y Lulo nos escribe al WhatsApp y deja una reflexión interesante. Dice, todas las personas que pusieron su granito de arena para salvar al menos un judío merecen nuestro respeto, pero es curioso la fama que tiene Schindler, habiendo salvado a 1,000 judíos, y lo poco que se conoce a Ángel Sanbriz, el español que logró salvar a más de 5,000.
Sí, o a Proper, otro diplomático español en Burdeos, que también consiguió salvar a muchos, sí, es verdad, tiene razón. Alguien me decía el otro día, ¿cuántas películas se habían hecho sobre Sanbriz?
Claro.
Si en vez de español hubiera sido
seguramente muchas
francés.
Más, efectivamente, aquí muchísimas. Aquí yo creo que no tenemos ni una.
Ni una, efectivamente. A las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día analizaremos el futuro de las pensiones. Sí, sí, estamos hablando que si el decreto ómnibus, que si este, que si aquel. Ya, ya. Llegamos lo del baby boom y ya verás. Bueno, todo ello mientras Puigdemont sigue metiendo presión al gobierno, jugando a lo suyo. A las 9, nuestro tema del día. Y esperamos mensajes, Gonzalo.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter también estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, donde recibimos también notas de voz, 600-544-555, 600-544-555, y también en Instagram, en expósito/cope.
Gracias.
A ti.
Chao. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, hablamos de si eres propietario de una vivienda o vives de alquiler. Oye, Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Si eres inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos, pero siempre. Venga, cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí. No, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas,
sí,
una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la Unión Europea acuerda el despliegue de efectivos comunitarios en el paso fronterizo de Rafah, de Gaza a Egipto, para colaborar, dicen, en la atención médica a heridos. España está dispuesta a participar en el despliegue con guardias civiles que se unirán a agentes de Italia y Francia. De hecho, agentes del Grupo de Acción Rápida, los GAR, ya han sido activados ante esta posible misión. Han viajado a Vicenza, en Italia, sede central de la Fuerza de la Gendarmería Europea. Segunda, el Supremo condena al senador del PP, José Manuel Baltar, por un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora. El también expresidente de la Diputación de Orense tendrá que pagar 1.800 euros de multa y estará un año sin carnet. El PSOE exige al PP que le reclame el acta de senador por designación autonómica del Parlamento gallego. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya ha dicho que no lo va a hacer. Es fantástico. Exigen al PP que le echen del Parlamento por conducir a 200 y a Ábalos, con todo lo que tiene, le meten en la lista de número 2 por Valencia en las últimas. Es equiparable. Tercera, detenido en el municipio madrileño de Coslada, un entrenador de fútbol por presuntos abusos y agresiones sexuales a menores. La policía se personó en el campo de fútbol y arrestó al hombre justo antes de que su equipo disputara un partido. El tipo entrenaba en las categorías inferiores del Club Deportivo Coslada, club que, por cierto, ha informado de que el arrestado contaba con el certificado de delitos sexuales negativo exigido por la normativa. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, hoy te cuento que era otro día clave para la continuidad o no de Muface. Terminaba el plazo para la segunda licitación abierta por el Ejecutivo para que las aseguradoras presentaran o no sus ofertas. Bueno, pues hasta ahora no ha llegado ninguna y en principio solo quedaba Asisa, puesto que Adeslas y DKV, como recordarás, ya habían decidido descolgarse del posible acuerdo por no aceptar la subida del 33% que ofrecía el Gobierno. Pero el Ejecutivo ha vuelto a prorrogar el plazo para seguir negociando sin fecha. Parece que las conversaciones de las últimas semanas están siendo productivas, Ángel, y parece también que Adeslas sí estaría dispuesta a reconsiderar su posición y volver a Muface si se incrementa un 40% la prima por mutualista.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a intentar explicar el caso Muface a día de hoy, los últimos movimientos y la situación para ese 1,5 millones de funcionarios y familias. Y todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿podría repetirse un horror como el de Auschwitz? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues llevamos todo el día recordándolo, y bien que está. Hoy se cumplen 80 años desde la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Entre las muchas preguntas que surgen con ocasión de este aniversario, una resulta especialmente pertinente y es la que acabas de hacer. ¿Podría volver a repetirse un horror semejante? ¿Podríamos los seres humanos desde el corazón de Europa cometer una atrocidad así? Hay quienes en todos los debates se sirven de esa falacia que es la reductio ad Hitlerum y que tienden a ver emuladores de Hitler en todas partes. Y por más que este recurso sea un abuso, y muchas veces lo es, seríamos muy ingenuos y muy complacientes si creyéramos que estamos a salvo de volver a deslizarnos por la pendiente de odio hacia el diferente que hizo posible aquel horror. No hay nada en los alemanes de los años 30 o 40 del siglo pasado que los haga distintos a nosotros. En aquellos días no hubo un agente tóxico que contaminara las cañerías de aquel pueblo, ni se produjo una plaga singular que los hiciera especialmente inmolares. El nazismo y cualquier otra experiencia que pueda identificarse como una forma del mal radical nos pertenece hasta el extremo de que nadie está completamente a salvo de poder participar en un horror humano como el de Auschwitz. Fueron hombres, como tú y como yo, quienes perpetraron aquellos crímenes atroces, y también fueron hombres, como tú, oyente, y como yo, quienes fueron desposeídos de su condición humana para convertirse en víctimas. Ya conocen el lema de George Santayana: quien desconoce la historia está condenado a repetirla. Es una frase redonda, efectista y elegante, pero me temo que es falsa. Ningún conocimiento, y menos el de la historia, nos pone a salvo de lo peor de la condición humana. Son los hábitos del corazón, el cultivo de la caridad y el cuidado de la fragilidad de cualquier otra persona, lo único que podrá salvarnos. Cada vez tengo menos confianza en los conceptos y en las lecciones de la historia. No me pregunten cómo se hace, pero para que Auschwitz no se repita, lo único que se me ocurre es procurar algo tan sencillo como la amistad civil y, por qué no decirlo, el amor entre los hombres.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia de la mafia china. Hace muy poco ruido, porque casi siempre sus víctimas son personas chinas y no denuncian por miedo. Se las conoce como las tríadas y desde principios de los 90 actúan en España. Vuelven a estar actualidad por una reciente operación de la policía contra una de estas tramas llamada Tian Xia She, el mundo, a la que se acusa de explotación de mujeres como esclavas, extorsión a compatriotas, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. 30 detenidos. Los cuatro cabecillas ya están en la cárcel. Además, se ha liberado a 33 víctimas, una de ellas menor, el resto también muy jóvenes. La investigación ha sacado a la luz el infierno en el que han vivido desde que llegaron a España. Todos los lunes hablamos de asuntos de interior, seguridad, sucesos, con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, dentro del crimen organizado en España, muy pocas veces se habla de la mafia china. ¿Por qué?
Pues yo creo que la razón principal es algo que has comentado antes, ¿no? Apenas hay denuncias y además sus actividades delictivas pues se embarcan dentro de la propia comunidad china, que como sabes es muy, muy cerrada. Llevan ya varias décadas en España, pero lo cierto es que todavía los ciudadanos chinos no tienen esa confianza para ir a comisaría. La última vez que se habló de mafia china de verdad fue en 2012, con la operación Emperador, que recordarás, y que hizo la policía con 80 detenidos, de los que estaba el jefe de la organización, Gao Ping, ¿no? Y la investigación es tan complicada que 12 años después, pues fíjate, aún no se ha celebrado juicio. Y desde entonces, pues apenas se ha vuelto a hablar de estos grupos mafiosos, y desde luego no es porque no estén actuando.
Sobre la operación del viernes, ¿dónde y cómo?
Bueno, la primera noticia de esta organización se tiene hace 2 años. Hay una denuncia que se presenta en Zaragoza y a partir de ahí comienza, pues es una investigación muy compleja que ha acabado con el desmantelamiento de este grupo criminal, el Tian Xia She, y que sobre todo se dedicaba a captar a chinas en China a mujeres asiáticas jóvenes y atractivas. Las ofrecían, como siempre, un futuro mejor en España, trabajo, aunque en realidad los planes eran los de siempre, que es dedicarlas a explotarlas sexualmente. Cuando llegaban a España, incluso las llegaban a vender, si es que eran vírgenes, por grandes cantidades de dinero, y después pues las seguían explotando pues en burdeles camuflados como pisos. En total, la policía ha detenido a 30 individuos en diferentes provincias, la mayoría en Madrid y Barcelona, aunque también en Zaragoza, Toledo y La Rioja, y como ya has comentado, también hay 33 víctimas liberadas, una menor, y hay que decir que además que la red era muy violenta y sus integrantes no dudaban en usar armas incluso de fuego, y ahora todos, por supuesto, armas blancas, palos y lo que fuese, para actuar contra otros grupos rivales, hacer extorsiones, perpetrar ajustes de cuentas o cobrar deudas.
Oye, por lo que me cuentan, esta gente tenía conexiones en otros países.
Sí, sí, este grupo colaboraba con miembros que estaban asentados en China, sobre todo, pero también tenían socios en Vietnam o en Tailandia incluso, ¿no? Las mujeres elegidas estaban en una situación de vulnerabilidad económica, eran seleccionadas, como te decía, por ese aspecto, ¿no? Tenían que ser chicas jóvenes y atractivas, y las captaban con engaño para luego explotarlas en España, decía, pero también Estados Unidos. La policía asegura que se llegó a constatar el traslado de mujeres muy jóvenes, incluso alguna menor, como esta chica que ha sido liberada, y siempre eran vendidas a jefes de otras organizaciones asiáticas en España por el hecho de ser vírgenes. Una auténtica bestialidad. Y en las conversaciones pues hablaban de precios que rondaban los 100.000, pero es verdad que no está precisado si son euros o yuanes. Si fuesen yuanes, estaríamos hablando al cambio de unos 13.000 euros, y pasado un tiempo pues pasaban a ser explotadas en los prostíbulos de la triada.
¿Cómo era el infierno de estas chicas en España?
Bueno, ya te puedes imaginar. Vivía en esos pisos burdel que antes comentábamos de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Las explotaban allí, pues en condiciones cercanas a la esclavitud. Tenían que saldar una deuda que podía ser de 10.000 euros al principio, pero que con el tiempo pues crecía hasta los 20.000 porque les ofrecían regularizar su situación con contratos de trabajo y también empadronamientos falsos, ¿no? Con estas deudas pues se veían abocadas a tener disponibilidad 24 horas, no podían moverse de los pisos y eran obligadas a mantener relaciones sin ningún tipo de protección y tampoco podían ir al médico y en algunos casos hasta las obligaron a abortar.
¿Se dedicaban solo a traficar con estas chicas o hacían otro tipo de actividades?
No, estos tocaban varios palos. Este grupo mafioso también ganaba dinero trayendo a inmigrantes de forma irregular, pues desde China, y en este caso el destino final era Estados Unidos, y bueno, esos clientes llegaban a Europa a través de la ruta de los Balcanes, y después ya eran llevados hasta Centroamérica, y desde allí ya hasta Estados Unidos, y contaban con un laboratorio en el que tenían un equipo de herramientas para falsificar pasaportes o visados, y hay que decir que además la mafia china es de las mejores en los temas de falsificación y también tenían una vivienda donde alojaban a sus víctimas, a las que llamaban, a esas viviendas las llamaban nido de serpientes. ¿Y por qué ese nombre? Porque el jefe de las organizaciones chinas que se dedican a la inmigración ilegal son conocidos como los cabezas de serpiente.
Caramba. ¿Drogas? ¿También traficaban con drogas?
Sí. Traficaban con drogas y sobre todo los arrestados en Zaragoza. Y además, otro dato más que da una idea de la peligrosidad de esta gente, ¿no? Contaban con menores de edad, que eran los que vendían dosis de ketamina y también de una droga que es conocida como agua de Dios o agua sagrada. Esta está muy de moda en la comunidad asiática, según me cuentan, y el precio pues ronda los 300 euros. Esa sustancia es utilizada por la comunidad china para desinhibirse sexualmente y el equipo pues de la Agencia Tributaria de Aragón pues ha investigado sobre todo la capacidad económica y financiera de la organización, que hay que decir que ponía millones de euros en efectivo.
Nos queda por hablar de las actividades más violentas de esta mafia. Antes apuntabas a que iban armados, podían hacer cualquier barbaridad.
Sí, en este caso la rama de Barcelona era la que se ocupaba de la seguridad de los prostíbulos y entre sus equipos de seguridad también incluían a menores que colaboraban pues en la expansión del negocio con la extorsión pues a locales de karaoke y también discotecas frecuentadas por asiático. En el operativo final que se hizo a mediados de diciembre, pues los investigadores registraron 9 inmuebles en Madrid, 4 en Barcelona y Illescas, también otro en Croacia, pero es que se intervinieron 2 armas de fuego, 180.000 euros en metálico, machetes, defensas extensibles, puños americanos. En fin, que es que no tenían ni un problema para emplear la violencia. Y así no se puede hablar de episodios concretos, porque como venimos repitiendo en la comunidad china, pues las denuncias son mínimas, pero se sabe, evidentemente se sabe, por las conversaciones que se tienen, que sí se han producido esos episodios de enorme violencia.
Pues mira, por lo menos estos han caído y menudo trabajo el de la policía en este caso, en ese pedazo de operación. Todos los lunes, asuntos de sucesos, seguridad, con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Cuídate, adiós. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar, para empezar la semana, la vicepresidenta que más trabaja, la que se deja la piel por España, la que siempre consensúa, la que nunca se levanta de una mesa de negociación. ¡Sí! Yolanda Díaz, que este fin de semana acudió a los premios Feroz. Esto es de cine. Y cuando le mencionaron la paternidad del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quiso mandarle una felicitación. Escuchen, porque no se puede tener más clase.
Muchísima suerte, por supuesto, a él y a su esposa, y a ver si así le vamos mejorando las relaciones, a ver si ser padre le hace pensar en su país y son capaces de votar a favor de los reales decretos que el otro día causaron tanto dolor y tanto sufrimiento a nuestro país.
Dios mío.
Vamos a ver, Yolanda, estás en una entrega de premios, así que buen rollo. Te preguntan por la paternidad reciente de Almeida. Oye, buen rollo. y tú aprovechas hasta que ha tenido un hijo para darle la enhorabuena y meter tus movidas políticas en la declaración, que a ver si al ser padre le hace pensar en su país, que a ver si por tener un hijo va a votar a favor de unos reales decretos. Yolanda, ¿qué relación hay entre tener un crío y hacer lo que a ti se te ponga en el moño? Algo no debe de funcionar muy bien cuando a una se le cruzan los cables de esa manera, ¿no? ¿No te crees esto? Es que parece el argumento de quien mueve la boca cuando lee un cartel. ¿Tú crees que así se puede sumar? Así que, por aprovechar la paternidad del alcalde de Madrid para arremeter contra el PP por no haber convalidado el decreto ómnibus, ¡ay Dios!, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Oye, ¿has hecho la relación de cuántas veces sale Yolanda Díaz en esta sección o María Jesús Montero?
No, pero tengo que dedicarle un ratín.
Sí, ¿verdad? Pues
yo
calcula.
Quiero dar juego a otra gente, pero es que...
Sí, pero calcula que son 300 al año, 300 secciones por ahí. Sí. Pues fácil, entre las dos se hacen 150.
Pero guapamente, pero es que abren la boca y yo quiero dar juego a otra gente, pero...
Si no...
Están en el top.
En lo que hay. Gracias, Julius.
A ti, Salam.
Adiós, chaval.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.